Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Comer del pan que da la vida y fortalecernos nuevamente, fortalecer nuestra fe, nuestra alegría, nuestro amor, nuestro deseo de transformar nuestra sociedad, de transformar nuestro México.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa. Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan.
He querido preparar un mensaje que emerja de este misterio que estamos celebrando. Particularmente hoy quisiera ver dos aspectos importantes: la Eucaristía y quien hace posible la Eucaristía, que es el don del sacerdocio, los sacerdotes. Y que ojalá esto pretendo dos cosas. Una, En medio de toda esta oscuridad que de repente parece avasallarnos, con los problemas económicos que muchos de ustedes, nosotros mismos a veces en la parroquia experimentamos, el tema de la inseguridad, el tema político que este año pues nos mantiene pues alertas, ¿verdad? Nos mantiene con cierta tensión, lo vemos en los mercados que se convierten en mercados volátiles. En fin, todo esto de repente como que nuestro horizonte se hace cortito. Yo quisiera que lo ampliáramos por un lado. Y por otro lado, quisiera también motivar a todos los jóvenes para que se animaran a seguir el camino sacerdotal, porque es este el que nos hace presente a Jesús, el pan de vida. Y abro mi reflexión regresando a esta fiesta en su origen, que es la fiesta de la primera Pascua, la salida del país de Egipto. Era un pueblo que estaba sojuzgado, era un pueblo esclavo, como a veces nos pasa a nosotros, que somos esclavos de esta sociedad consumista, que somos esclavos de todo lo que hoy nos ofrece nuestro mundo, desde la parte sexual, la parte de las drogas, la parte del alcohol y otras tantas esclavitudes que hoy vivimos y que son las que nos van encadenando y que no nos permiten ser plenamente felices. El pueblo anhelaba, como creo que también nosotros anhelamos, la liberación, vernos libres de todo esto. ¿Y cuánto diéramos los que conocimos un Monterrey y un México diferente, volver a él? Las nuevas generaciones, y por nuevas generaciones hablo las que nacieron ya en el año 2000 y para acá, no conocieron. Un Monterrey en donde uno podría pues dejar su puerta abierta en la noche, dejar sus mecedoras afuera, las bicicletas, podía ir uno al centro. Yo recuerdo en alguna ocasión haber visto a mi papá bajarse en pleno Padre Mier cuando se podría estacionar uno ahí, ¿verdad? Ahora pues es imposible con los camiones, pero en mi tiempo de niño y de juventud, pues uno se paraba ahí como en cualquier otra calle. Y haberse bajado a comprar alguna cosa y dejar el carro completamente abierto, no sé si con las llaves incluso puestas. Era un Monterrey que anhelamos. Quisiéramos regresar a él y que nuestras nuevas generaciones pudieran conocerlo. También el pueblo de Israel anhelaba esto y se veían con la esperanza de ir nuevamente hacia adelante. Pero no se veía por dónde. El pueblo no tenía fuerzas ya. Y entonces el Señor, a través de la institución de la Pascua, que es una comida, porque no es una fiesta litúrgica cualquiera, como la pueden tener, por ejemplo, nuestros hermanos separados que se reúnen cada semana a escuchar la palabra. El punto de partida a la liberación es una comida que da esperanza, porque cuando tenemos alimento, no es cierto que nos sentimos fuertes, que nos dan energías para seguir adelante. Por eso el Señor instituye esta fiesta que, como lo hemos escuchado, se repetirá durante todo el tiempo y que nosotros continuamos en el Nuevo Testamento, porque esta es nuestra fuerza, hermanos. Cada vez que venimos a la Eucaristía, venimos a comer. Hoy vamos a tener esta experiencia, quizás los que por primera vez nos visitan en la comunidad van a tener la oportunidad de comer el cuerpo de Cristo, una verdadera comida. Vamos a comer hoy panásimo, que hecho en casa se transforma pues en una galleta dura, en un pan duro. Al no tener levadura, no esponja y no se hace suave. Entonces, conforme más pasa el tiempo, pues se hace más duro. y era la semana de los panes ácimos, era comer pan duro. Pero una comida que finalmente viene a animarnos a continuar adelante. Vamos a comer, el Señor nos va a liberar. Y cada vez que comamos, mis hermanos, de este cuerpo y de esta sangre del Señor, tenemos que pensar positivamente. Dios no se ha ido de nuestras vidas. Si hoy vivimos esta situación, en gran parte es por nuestros pecados. Es porque no hemos nosotros actuado en consecuencia y nuestra vida se ha ido alejando cada vez más de Dios nuestro Señor. Pero no se ha ido y sigue escuchando, como en el tiempo del Éxodo, sigue escuchando el clamor de su pueblo. Y lo escuchará también en el exilio, cuando el Señor reprende a su pueblo y lo deja en manos de sus enemigos. Pero es un Dios fiel a la alianza. Yo quisiera que recuperáramos nuestras fuerzas, que recuperáramos nuestra alegría. ¿Qué pasa más adelante? El pueblo nuevamente se cansa. Imagínense el desierto, ni hacia dónde vamos. Ahora ya no tienen que comer, se les acabaron las pocas raciones que pudieran haber traído de Egipto. ¿Y ahora qué vamos a comer? Nuevamente el Señor les da el maná, les da pan del cielo. Dirá Jesús en el capítulo 6 de San Juan que Él es el nuevo maná. Pero no es como el maná que comieron sus padres, que murieron, sino que el que come de este pan vive para siempre. Y ahí está nuevamente la esperanza para nuestros enfermos, la esperanza para los que están pasando mal este momento, porque han tenido problemas económicos, porque han tenido que enfrentar al hampa, porque han tenido que enfrentar la violencia, porque han tenido que enfrentar la destrucción a veces de nuestras familias por situaciones de droga, alcoholismo y de otros elementos que pues nadie hoy en día está exento de experimentar. Pero ahí está el maná de Dios, ahí este Dios que sigue alimentándonos, que sigue animándonos y sigue diciendo: yo estoy con ustedes. Por más que parezca que esto es un desierto, por más que no veamos ya hacia dónde debemos caminar, hermanos, tenemos un Dios que camina con nosotros. Y cada vez que clamamos a Él, el Señor escucha, el Señor responde y nos vuelve a animar, nos da de comer, y el que come tiene fuerzas. Quisiera leerles un texto que me parece muy importante leer en este contexto que vengo diciendo. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, los primeros 8 versículos. Dice: Ahab contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había pasado a filo de espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió a Elías este mensaje: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no estás tú muerto como ellos. Elías se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Beerseba de Judá, dejó ahí a su criado. Él se adentró por el desierto un día de camino. Se sentó bajo una retama y deseándose la muerte decía: basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. Yo creo que nos podríamos muy bien apropiar de este pasaje. Perseguidos, asustados, temerosos, sentiríamos que ya no vale la pena seguir adelante. Tantas familias, hermanos, que se sienten desesperadas, que no ven ya un futuro, un porvenir, matrimonios, hijos que no ven cómo pueden salir adelante en sus carreras, en fin, un panorama verdaderamente oscuro, como quizás lo veía Elías huyendo de Jezabel. Dice enseguida: se acostó y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera una porción de pan cocido todavía caliente y un jarro de agua. Pan. comida, Eucaristía, maná, Pascua, comida, fuerza. Dios no se olvida de nosotros. Comió, bebió y se volvió a dormir. De nuevo el ángel del Señor lo tocó y le dijo: levántate y come, pues te queda todavía un camino muy largo. Hermanos, levantémonos y comamos. Nos queda un camino largo. Y tenemos todos que, como comunidad cristiana, afrontarlo y caminar. Comer del pan que da la vida. Y fortalecernos nuevamente. Fortalecer nuestra fe, nuestra alegría, nuestro amor, nuestro deseo de transformar nuestra sociedad, de transformar nuestro México. Circulaba por ahí en las redes un mensaje que decía que la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, por todo lo que está pasando, se iba a ir. Y yo pienso, ¿qué pensamiento tan más obtuso? Yo me imagino a una madre cuando ve que su hijo está metido en droga, está metido en problemas, está enfermo y dice: ay, averíguatelas, yo ya me voy. ¿Lo harían ustedes? ¿No es verdad que en ese momento es cuando más se hace presente nuestra madre? ¿No es en los momentos de grave dificultad cuando ella viene a nosotros? El pueblo de México se sentía así como Elías, despedazado. Habían perdido la fe. Sus dioses, en su mentalidad, habían sido vencidos por los dioses de los conquistadores. Y era un pueblo tan religioso. Si he platicado con ustedes en alguna ocasión de esto, imagínense ustedes que cuando jugaban a la pelota, pues todo mundo quiere ganar, ¿no? Y uno pensaría que jugaban a la pelota para salvar sus vidas, porque al final del juego de pelota habría un sacrificio. Y uno pensaría que van a sacrificar, pues es al perdedor, ¿no es cierto? Pues no, sacrificaban al capitán que había vencido, y era un honor. Era un pueblo tremendamente religioso. Por eso cuando pierden Tenochtitlan, el pueblo se derrumba completamente. Le habían quitado la fe al pueblo de México. Y viene la madre de todos nosotros. Viene a animar, viene a proteger, viene a curar, viene a decir: ¿qué no soy yo tu madre? ¿Qué no estás por ventura en el hueco de mis manos? ¿Qué te preocupa? Levántate y come. Quiero que se me construya aquí un templo. ¿Para qué? Para celebrar a Jesús, para poder tener del pan que da la vida, del pan que da esperanza, del pan que fortalece, del pan que comió Elías. Y fíjense cómo termina este último versículo. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento anduvo 40 días y 40 noches hasta que llegó al Horeb, a la montaña de Dios. El camino es largo. El camino termina en los brazos de Dios nuestro Señor. El camino es largo. Pero sabiendo esto, nuestro Dios nos dejó el pan que da la vida para caminar con alegría, con fortaleza. Tienes problemas, todos los tenemos, unos de una forma, otros de otra. Todos tenemos problemas. El demonio, que siempre anda metiendo la cola, busca hacer nuestra vida difícil. Y más hace ratito, sin temer ni deber ni nada, se descompuso la alarma. No sé, los que habían llegado por aquí, un sonadero terrible. Los teléfonos parecía carrito de feria, tus lucecitas por todos lados. Problemas. Tienes problemas. Yo también tengo problemas. Tengo un elevador ahí parado desde hace 4 meses. 1 año para que lo hicieran y lo hicieron mal. Problemas. Hermanos, díganme una persona, desde chiquitos hasta grandes, que no los tenga. Desde el chiquito, porque el hermano no le quiere prestar el juguete, ya tiene un problema. Su mamá no le quiere dar la galleta, no le quiere comprar el juguete que le han estado promocionando en la televisión y lo trae aquí metido. Mami, 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 mami. Y ahí está, ¿verdad? Y tiene un problema porque la mami no se lo compra. Desde esos pequeños problemitas. Para el niño ese es un problemón. Para el papá, que ha perdido el trabajo, que tiene 6 meses sin trabajar, que el poquito dinero que le dieron se le está acabando, que ya vendió la mitad de las cosas de la casa, ese tiene un problema. ¿Y a poco es más grande que el del niño? Cada quien en su medida. Y porque todos tenemos problemas, y porque todos de repente nos sentimos desanimados porque no me compran mi juguete, porque no he podido pasar esa materia y sin esa materia no puedo seguir adelante en mi escuela, porque no tengo ya suficiente dinero y economía para poder sostener bien a mi familia, me voy a tirar a los vidrios, voy a decir como Elías: Señor, ya quítame la vida. No. Vamos a venir a comer el pan que da la vida. Jesús lo dice claramente, San Juan capítulo 6, versos 32 al 34. Yo soy el pan que da la vida. El que come de este pan no morirá para siempre. Él es nuestro alimento, el verdadero. Y necesitamos comer de ese alimento. Hoy, por situaciones históricas, los niños todavía no comulgan. En la iglesia oriental, que todavía permanece en la mayoría de los ritos, la iniciación cristiana de niños, el niño, el día de su bautismo, ese día lo bautizan, lo confirman y comulga por primera vez. Le dan una gotita de la sangre del Señor. Los cristianos, desde pequeños, comen el pan de la esperanza, el pan de la vida. El pan que fortalece para caminar en la escuela. Por eso cuando los niños hacen su primera comunión y luego la abandonan, por eso luego andan batallando también en la escuela y en todas las áreas de la vida, porque necesitamos un pan que fortalezca, un pan que nos dé esa energía para continuar, para no desfallecer, para triunfar. Les dejo esta comida. Háganlo siempre en memoria mía. Y hoy celebramos esto, hermano. Hoy celebramos el primer día en que Jesús nos deja esta comida, la comida de la esperanza. Y yo te invito, quizás no te pudiste reconciliar en este tiempo. Reconcíliate en la Pascua y come el pan. Y no lo comas de cuando en cuando. Una persona que come de cuando en cuando termina anémica. Y tenemos muchos anémicos en la iglesia. Fortalécete. Es el pan para la esperanza, para la vida, para caminar. Porque dice la Escritura, el camino es largo. Y el segundo punto que toco brevemente, quisiera hablar ahora del sacerdocio. Porque también en un día como hoy fue instituido el sacerdocio. Para dos cosas. La primera, para que nunca falte el pan en el pueblo. Para que nunca falte el pan. El día que deje de haber sacerdotes, ese día no podremos ya jamás comulgar. Solamente Él tiene la potestad de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Imagínense qué tragedia sería en nuestra humanidad sin este pan, sin esta fortaleza, sin esta esperanza. terminaríamos, ahora sí, tirándonos a los vidrios, ¿verdad? Como el pobre Elías. Señor, ya quítame la vida. Pero no, ahí está el pan. Moisés fue la gran esperanza para el pueblo. Moisés fue el primero que le dio este pan, que era un pan ordinario, sin levadura. Pero él fue el que les dijo, vamos a hacer esta comida. Y se convierte en el gran líder del pueblo. Porque esta es la segunda acción del sacerdote. Guiar al pueblo y darle esperanza, animarlo. Miren, hermanos, lo que hemos hecho nosotros. Vean este hermoso templo. Vean esta hermosa comunidad. Vean lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de todos los sacerdotes que han pasado por este lugar. Nos han animado a seguir adelante. Nos han aconsejado cuando hemos tenido problemas. Muchos matrimonios se han salvado. Muchos hijos han recuperado la dirección. Hemos encontrado el camino. Como instrumentos de la gracia, no somos nosotros. Por eso Pablo decía, Primera de Corintios, capítulo 11, sean imitadores míos. Y por eso requerimos de su oración, para poder ser buenos pastores. Pastores que puedan guiar y conducir al rebaño, que no es simple. Tienes que hacerle de papá, tienes que hacerle de capataz, tienes que hacerle de amigo, tienes que hacerle, depende cuántos dones te haya dado el Señor, hay que ponerlos todos. Aquí hay que poner todas las canicas. Y nosotros, los sacerdotes, hemos sido llamados de entre el pueblo para ayudarles a caminar, para ser el líder de la comunidad, para llevarlos a Dios. Esa es la única finalidad, no hay que llevarlos a ninguna otra parte. Si tenemos un bonito templo, es para poder reunirnos en asamblea y poder alabar al Señor. Si tenemos un buen sonido, es para poder escuchar bien la palabra de Dios. Si tenemos un bonito coro, es para poder darle gloria al Señor. Si tenemos lo que tenemos, todo está encaminado a la salvación de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Todo lo que hizo Moisés, todo lo que hizo David, todo lo que hizo los reyes del pueblo, todo fue para llevar a la salvación al pueblo de Dios. Y este hombrecito, débil, frágil, los que más cerca de mí conocen más mi fragilidad. Este hombre frágil, pecador como todos ustedes, quizás más que muchos de ustedes, quizás de otros no, ¿verdad? Pero de muchos de ustedes, seguramente más pecador, a mí se me ha dado el poder de transformar un poco de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Porque aunque soy un mortal como todos ustedes, en el día de mi ordenación, el Señor me concedió la gracia de poder transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y me envió con ustedes para guiarlos hasta la casa del Padre. Por eso es importante, por eso me gusta mucho el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y nada me falta. Me conduce hacia verdes praderas y hacia aguas tranquilas. Aunque pase por valles oscuros, Él me sostiene. y su vara y su cayado me dan seguridad. Es Dios que nos guía, pero nos guía a través de las mediaciones. Y la mediación que Dios ha querido para el pueblo se llama sacerdote. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, primero a tener esperanza. Oímos muchas cosas de los sacerdotes, muchas ciertas, otras exageraciones. La gente habla y critica. Recientemente, como diría el señor Suárez, supe que alguien anda por ahí diciendo entre la comunidad que el padre en misa usa su celular, porque el domingo pasado saqué mi celular, pues lo saqué porque los nuevos equipos que compramos para el sonido son digitales. Hace ratito me vieron con mi computadora ahí haciendo una prueba y terminando de ajustar, pero también lo puedo hacer desde mi celular. La semana pasada tuvimos una falla importante en el equipo y entonces se desbalanceó bastante. Y entonces en la misa de 9 era ligeramente un problema. Así que saqué mi celular, me conecté al servidor del sonido y desde ahí estaba balanceando los micrófonos mientras leían los ministros. Pero la gente habla. ¿Qué si el padre? ¿Qué si anda con fulana? ¿Qué con sutana? ¿Qué si ya se compró un carro nuevo? ¿Qué si saca su celular? ¿Qué si se fue de vacaciones? ¿Qué si no sé qué y que no sé cuánto? La gente habla. Porque somos débiles. Pero este débil hombre ha sido puesto por Dios para conducirnos. Nos ha puesto para que tengan ustedes ese pan de la esperanza. Y el ver a un sacerdote en la iglesia es un signo de esperanza. Es un signo de esperanza porque a pesar de todo lo que oímos, que no excuso a nadie, muchas cosas son ciertas, pero no todo es cierto. Y aunque muchos sacerdotes, como diría el padre Juan José Hinojosa, son débiles, no todos lo son. Y esos que no lo son, y aún muchos de los que sí son, se esmeran por conducir al pueblo. Y en cada Eucaristía, aunque puedan estar naufragando en el pecado, en el momento en que digan, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, en ese momento, el pan de la esperanza, el pan que nos da la vida, estará nuevamente a disposición de todo el pueblo. El sacerdote también es un signo de esperanza. El Señor sigue actuando en el pueblo a través del Santo Padre. Algunos lo critican, algunos otros no. Algunos critican a los obispos, otros no. A los sacerdotes, hermanos, pobre Moisés, pobre Elías, pobre David, a él lo tienen apedreándolo el pueblo, ¿eh? No que lo querían tanto, les habían reunido al pueblo, y luego cuando se le revela a su hijo, tiene que salir huyendo, y ahí lo van apedreando los mismos. Dice uno, qué caramba, si al mismo Jesucristo no le gritaron el domingo pasado, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y no le ponían ramas y le hacían una fiesta. Y luego a la siguiente semana le gritaban, crucifícalo, crucifícalo, hermano. Pero ahí está Jesús. Signo de esperanza para el cristiano, signo de esperanza para nuestro mundo. La Eucaristía es nuestra esperanza. Es la esperanza de recobrar continuamente las fuerzas para continuar nuestro camino que es largo. Seguirá habiendo problemas de diferentes índoles, políticos, económicos, sociales, familiares. No se va a acabar el pecado, no se erradicará jamás hasta que lleguemos al cielo. Y mientras haya pecado, tendremos que luchar contra él y esto causará problemas. Pero en ese altar, hermanos, ahí siempre habrá pan. Y en la iglesia habrá siempre un pastor, siempre habrá un sacerdote que nos aconsejará, que nos confesará, que nos dará el pan de la vida y que en medio de todas sus debilidades buscará sin lugar a duda llevarnos al cielo. Ojalá y haya muchos jóvenes que se animen a hacerlo. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Vale la pena vivir todo esto porque ser instrumento de la gracia de Dios es la cosa más maravillosa que una persona puede realizar en esta tierra. Dos grandes signos nos dejó el Señor en un día como hoy: el sacerdocio y la Eucaristía. Sin ellos no hay vida y no hay esperanza de vida. Busquemos ambas cosas. Apoyemos a nuestro sacerdote. Apoyemos las vocaciones en nuestras casas. Y cuando te sientas más solo, más triste, más desafortunado, Jesús te espera en el sagrario. Cuando te sientas desfallecer, cuando sientas que tu vida se desmorona, por cualquier situación que ocurra en tu vida, regresa al sacramento. Si has pecado gravemente, confiésate y come. Levántate, pueblo. Levántate, pueblo de México, y come. Porque el camino es largo. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.